Media, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El veroño, que todavía transitamos, aunque le queda poco ya, es verdad, está ayudando a nuestro bolsillo. Y es que, por tercer día en esta semana, no va a hacer ni falta aplicar esa excepción ibérica, ese tope al precio del gas, para que nos baje la factura de la luz. De hecho, mañana pagaremos el mínimo desde agosto de 2021. Ya lo sabes, lo vas a notar a final de mes. Esa factura se ha visto beneficiada por el buen tiempo que vivimos en este mes de octubre en nuestro país. Y desde el verano, momento en el que entraba en vigor ese mecanismo ibérico, no pagábamos tampoco por el famoso megavatio hora. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el precio del gas en el mercado ha llegado a estar por debajo de los 40 euros ese megavatio hora. Y si en los mercados el precio del gas baja de esta cifra, pues no hace ni falta activar ni compensar nada. Y eso, claro, repercute, como te venimos contando, en la factura de la luz. No hay que pagar a las centrales de ciclo combinado por el gas que, por el coste del gas que usan, y entonces eso nos ayuda a que no sea tan caro el precio de la luz. No hace frío, no hay calefacciones encendidas aún, y esto supone que la demanda energética sea relativamente baja. De hecho, tal y como nos cuenta la Asociación Acción Social Empresarial, el consumo en industrias y hogares ha caído un 32% en lo que llevamos de octubre. Y es algo que hemos aprovechado para llenar nuestros depósitos aquí en España. Aunque eso sí, nos dicen los expertos que cuando llegue el frío nos van a durar esas reservas apenas 30 o 35 días. Pero por ahora, las reservas de este combustible superan el 92% en nuestro país. Es verdad que hay otros como Portugal o Bélgica que nos superan, que están al 100%, pero claro, tienen menos reservas que nosotros. Hay que tener en cuenta que esto es una situación coyuntural. Tenemos que saberlo. Tenemos que darnos cuenta de eso, y que nos ha venido, nunca mejor dicho, caída del cielo, porque la semana que viene ya bajan las temperaturas. Y cuando llegue el crudo invierno, el precio se va a volver a disparar. Lo que venimos hablando de la incertidumbre. Ni la excepción ibérica nos va a salvar de pagar cifras de nuevo desorbitadas, disparatadas. De hecho, también nos vamos a ver afectados por otros motivos. Por ejemplo, por la demanda internacional de gas. Porque no solo va a depender de lo que gastemos nosotros de calefacción, sino también va a depender de cómo sea el invierno de duro o de cómo, por supuesto, se desarrolle la guerra en Ucrania. Pero hay que mirar a otros mercados, hay que mirar a otros países, por ejemplo a China o al resto de Asia, porque si ellos empiezan a demandar más gas natural licuado, también lo vamos a notar en nuestra factura. Y por eso, a pesar del optimismo que nos vende, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez, y como nos recuerdan los expertos, no podemos perder la perspectiva. Es Roberto Gómez, experto energético.
Pero el precio del gas no está barato. Lo que pasa es que cuando estaba a 300 y baja a 180 lo vemos barato, pero que el gas sigue estando muy caro, y estamos en medio de una tormenta que ahora ha venido un poco de calma, pero que no es que estemos en una situación, digamos, tranquilizante, porque el gas va a subir de precio en el momento empecemos a consumir un poco, porque los almacenamientos dan para lo que dan, que no están pensados para ser estacionales de larga duración.
Claro, eso es lo que el gobierno obvia. Porque Pedro Sánchez saca pecho, habla de esa excepción ibérica como ejemplo para toda Europa y que eso nos va a proteger. Pero lo único que dice Sánchez, o al menos que deja entrever, es que va a haber mucha incertidumbre, que no sabemos cómo va a ser el invierno de duro. Aunque sí que su ejecutivo sigue empeñado en mostrar un optimismo que ningún indicador, experto u organismo comparte. Hasta que no nos demos cuenta, hasta que no nos demos contra el muro, no veremos lo que hay detrás. Así viene este 22 de octubre, este sábado en el que hay otras tres noticias, que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Ha pasado a disposición judicial la presunta autora del secuestro de un bebé en el hospital de Basurto.
La joven de 24 años de edad ha sido trasladada desde dependencias policiales para comparecer ante el juez. La mujer fue detenida en la mañana del jueves, horas después de la sustracción del pequeño. Desde entonces ha permanecido en dependencias policiales.
Giorgia Meloni ya es primera ministra de Italia.
Sí, esta mañana ha jurado su cargo ante el presidente de la República.
Juro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
Tras Meloni han jurado el cargo el resto de sus 24 ministros, empezando por sus dos vicepresidentes, Matteo Salvini y Antonio Tajani.
Y la policía acaba de detener al hombre que esta madrugada mató de un puñetazo a un joven en Alicante.
Los hechos han ocurrido a las 6:30 de la madrugada junto a una discoteca en la zona de la playa de San Juan, delante de varios testigos que incluso grabaron lo sucedido con el teléfono móvil. El detenido se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
Y ya tenemos fútbol en directo, undécima jornada de Liga, Juan Bobadilla.
Ahora mismo, minuto 35, Rayo Vallecano 0, Cádiz 0, a las 4 y cuarto Valladolid, Real Sociedad 6:30, Valencia, Mallorca, a las 9, Real Madrid, Sevilla, Benzema es baja de última hora en los blancos. Tal y como ha informado Antonio Ruiz, Oblak se ha entrenado y vuelve a la convocatoria en el Atlético de Madrid. Ya conocemos las rivales de la selección femenina para el Mundial de 2023, Costa Rica, Zambia y Japón. A las 9, clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y en motociclismo, Gran Premio de Malasia en MotoGP, pole para Jorge Martín, tercero saldrá Mar Márquez. En Moto2, Augusto Fernández saldrá sexto, primero será su rival en el Mundial, el japonés Ogura.
La ley de presupuestos es la más importante en cualquier país, porque al margen de las grandes cifras, si bajamos a la letra pequeña, nos termina afectando a todos. Los presupuestos fijan cuánto se gastará, por ejemplo, en sanidad, en educación, o cuánto van a cobrar los funcionarios, por poner solo algunos ejemplos. Y a Pedro Sánchez, sus socios de investidura se la han puesto fácil. Era de esperar. Esquerra Republicana, PNV y Bildu han allanado el camino a las próximas cuentas públicas al no presentar enmiendas a la totalidad. ¿Eso cómo se traduce? Bueno, pues que al no vetar los presupuestos, como hemos conocido en las últimas horas, dan carta blanca al Ejecutivo para que continúe su tramitación en el Congreso. Y será el próximo jueves cuando tenga lugar la primera gran votación allí sobre las cuentas públicas de 2023. Se va a debatir si hay o no una mayoría suficiente para tumbarlas, y ya te adelanto que no la hay. La aprobación definitiva, salvo sorpresa mayúscula, va a ser dentro de un mes, y hasta ese momento se van a debatir las enmiendas parciales que vayan presentando los distintos partidos. Es el momento del qué y de lo mío, es decir, que los partidos que apoyan los presupuestos van a aprovechar para pedir exigencias de todo tipo, no solo económicas. Es la contrapartida para dar el sí. Y como te decía, ni Esquerra, ni PNV, ni Bildu han presentado esas enmiendas a la totalidad que paralizan la aprobación de esos presupuestos. ¿Cuál es su argumento, digamos, oficial? Pues que quieren dar más margen al gobierno para negociar. Por ejemplo, hoy mismo lo ha vuelto a reiterar la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.
Los presupuestos generales del Estado no están aprobados, ni tienen las mayorías suficientes. Lo que Esquerra Republicana ha decidido hasta día de hoy es dar margen a la negociación. Por lo tanto, no vetar estos presupuestos en el momento de la enmienda a la totalidad, de este veto, para dar margen a la negociación.
¿Y qué quiere negociar Esquerra? Por ejemplo, pues fundamentalmente reformar el delito de sedición dentro del Código Penal. Te recuerdo que es el delito que supuso la mayor pena de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y compañía, por el procés en Cataluña. ¿En qué insiste el presidente del gobierno? Bueno, pues en que no tiene la mayoría suficiente en el Congreso para reformar ese delito, pero dejaba claro su compromiso personal para hacerlo.
Para eso necesitamos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Pero, desde luego, el gobierno de España mantiene su compromiso de, si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura.
Esa es la contrapartida de Esquerra. ¿Cuál es, por ejemplo, la de Bildu? Bueno, pues recuerda las palabras de Arnaldo Tegui, en las que dijo que si para sacar a los presos de ETA de las cárceles había que votar los presupuestos, pues los votamos. ¿Cuál es la realidad? Que ahora mismo apenas hay una veintena de etarras cumpliendo condena en cárceles fuera del País Vasco. Uno de los últimos trasladados en la última tanda es otro de los pesos pesados durante la peor época etarra. Eraso suma más de 1000 años de condena por delitos como el atentado contra la Casa Cuartel de Santa Pola en 2002, que acabó con la vida de la niña Silvia Martínez. Te recuerdo que el gobierno autonómico vasco tiene las competencias de prisiones, y eso significa que los etarras acercados a las cárceles vascas tienen unos beneficios penitenciarios que a buen seguro no tendrían en otras prisiones de España. Lo ha recordado esta mañana la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
Hemos visto cómo Bildu apoyó los del año pasado. Hemos visto cómo se han acercado condenados por terrorismo a sus casas. Hemos visto cómo se les han concedido terceros grados que incluso han sido revocados por instancias judiciales. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Va usted a pactar con Bildu el acercamiento de presos y los terceros grados para que le apoyen los presupuestos? Eso no lo hace un presidente decente.
Por estos motivos van a apoyar los presupuestos, al menos no van a presentar enmiendas parciales Esquerra y Bildu. ¿Y por qué apoya el PNV, el Partido Nacionalista Vasco? Bueno, pues porque le han arrancado a Sánchez el mantenimiento del llamado cupo vasco. Han logrado prorrogarlo en las mismas condiciones durante los próximos 5 años. Lo confirmaba Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.
Aseguran unos recursos suficientes y también es un reparto justo de las cargas que tienen que realizar tanto unas como otras administraciones públicas. Yo creo que es un asunto muy importante, tanto en el ámbito de la seguridad jurídica como en el ámbito de poder asegurar políticas públicas de calidad para Euskadi para los próximos años.
Ya sabes que el País Vasco tiene el derecho a recaudar los impuestos en su territorio, pero que debe abonar al Estado cada año una cantidad. Eso es el cupo, por las competencias no transferidas como el ejército o la política exterior. Esa ley prevé que el País Vasco pague cada año 1.300 millones, 250 menos que en la ley anterior de 2007. Aquí conviene recordar que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a exigir al entonces ministro Cristóbal Montoro, del Partido Popular, que recalculara ese cupo para que no fuera un privilegio. Ahora parece que la ministra de Hacienda, antiguamente consejera en la Junta de Andalucía con Susana Díaz, no le importa. Te recuerdo que ese llamado concierto vasco ha permitido a esta región disponer de recursos suficientes para desarrollar su autogobierno y financiar con ellos sus amplias competencias. Aquí en el Mediodía COPE hemos puesto la lupa en este asunto para explicar de dónde viene este cupo y en qué consiste. Bueno, pues el País Vasco está en cabeza del gasto por habitante en sanidad, en educación, en servicios sociales y otras múltiples variables. Miquel Buesas, catedrático emérito en la Universidad Complutense, y nos explicaba aquí en COPE por qué sistemáticamente el cálculo para ese cupo se falsea.
En ese proceso del cálculo, que es un proceso artificial, los vascos, el gobierno vasco, se ahorra 3.000 millones al año tranquilamente.
Y por eso este experto se muestra partidario de revisarlo.
Es decir, habría que revisarlo sencillamente buscando los datos reales del coste de las competencias estatales y ya está, ¿eh? Entonces, bueno, pues si se hiciera eso, resulta que los vascos estarían tratados como el resto de los españoles aproximada.
También nos explica una de las principales claves, y es por qué todos los gobiernos han buscado durante los últimos años, sean del color que sean, contentar al PNV con este cupo.
La ley del cupo es una ley pactada entre el gobierno vasco y el gobierno español. Entonces, cuando la coyuntura para el gobierno vasco no es favorable, entonces no acuerdan nada con el gobierno español y esperan al momento en el cual, como ha ocurrido precisamente este fin de semana, esperan al momento en el cual hacer valer sus votos.
Italia, miramos ahora hacia allí porque ha arrancado oficialmente la era Meloni. La primera ministra, Giorgia Meloni, y su nuevo gobierno han jurado esta mañana sus cargos en una ceremonia ante el presidente de la República. La líder del partido Hermanos de Italia se ha convertido así en la primera mujer que dirige su país. Sus dos vicepresidentes van a ser Matteo Salvini y Antonio Tajani, los dos máximos exponentes de la Liga y de Forza Italia, los otros dos partidos de la coalición de derechas que ganó las elecciones del pasado mes de septiembre. Ojo, porque es un gabinete numeroso con 24 ministerios. Vamos a buscar más claves, corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Sí, Giorgia Meloni ha tenido que hacer muchos números para conseguir un equilibrio de fuerzas entre sus socios de coalición. Su jugada maestra ha sido contar con dos vicepresidencias, contentando a Forza Italia con Antonio Tajani y a la Liga con Matteo Salvini. Algunos de los nuevos ministros repiten, como el de Economía, Giancarlo Giorgetti, pieza clave en el Ejecutivo que se encargó del desarrollo económico con Mario Draghi. También hay originalidad en la elección de algunos nombres. Por ejemplo, al Ministerio de Agricultura le acompañará el apellido Soberanidad Alimentaria, o el de Empresa irá unido al concepto de Made in Italy. En cuanto al reparto de carteras, la primera mujer al frente de un ejecutivo en Italia tan solo contará con 6 mujeres en su equipo. Pero un dato importante, Iván, Giorgia Meloni también se ha convertido en la primera mujer que preside un gobierno con una candidata salida de las urnas. El último último en lograr este hito fue Silvio Berlusconi en 2008.
Eva, la inestabilidad política es una de las señas de identidad de Italia en las últimas décadas. Este gobierno es el número 68 en casi 80 años de democracia tras la Segunda Guerra Mundial y es el más escorado a la derecha que se recuerda. ¿Qué retos tiene ahora mismo por delante?
La situación en Italia en estos momentos es muy complicada porque no olvidemos que además de depender del gas ruso tiene una inflación desbocada. Por este motivo todos miran a Giorgetti, a quien como ministro de Economía le toca capear la crisis energética y repartir los 222.000 millones de euros de los fondos europeos. La principal dificultad de Giorgia Meloni será lidiar con los diferentes egos de sus socios y tejer una buena relación con la Unión Europea. Matteo Salvini siempre ha considerado inútiles las sanciones contra Moscú, pero Meloni ha reiterado que apoyará a Ucrania y a las decisiones tomadas en Europa contra Rusia. Pero sin duda el mayor de los retos será intentar aguantar 5 años, una legislatura completa. Si lo consigue, Giorgia Meloni hará sin duda historia en Italia.
Gracias, Eva. Veremos si finalmente Meloni está esos 5 años en el poder. Te lo contaba al inicio de este Mediodía Cope. Hoy estamos pagando la luz a 105 euros el megavatio hora, en un día en el que tampoco se ha aplicado esa excepción ibérica. Es la tercera vez que esto pasa durante esta semana, una semana en la que hemos visto cómo el precio de la electricidad ha llegado a bajar incluso hasta los 80 euros. Esta caída en el precio de la luz está relacionada, te lo decía, con el tiempo que estamos teniendo este mes de octubre. Mario Bernat Bustos es experto en el mercado eléctrico.
El precio del gas está muy barato y está cayendo tanto, aunque ahora se frena un poco la caída, porque estamos teniendo un otoño muy suavecito y prácticamente no está haciendo frío y bueno, se ha estado estocando mucho gas y los inventarios están muy altos, aunque los inventarios nos dan para 35 o 40 días más o menos. Entonces ahora mismo estamos en una situación suave en ese sentido.
Y es que, tal y como apunta un análisis de la Asociación Acción Social Empresarial, el consumo en industrias y hogares ha caído un 32% en lo que llevamos de octubre. Y esto ha generado, como nos contaba el experto, que la demanda no tenga el mismo ritmo que la llegada de gas natural licuado a nuestro país. Y que los depósitos pues estén hasta arriba. De hecho, están a un 92% ahora mismo en España. Es algo, por cierto, que genera lo que los expertos llaman un cuello de botella en nuestra costa, con buques gaseros que no pueden atracar para descargar ese gas licuado que nos está llegando mayoritariamente desde Estados Unidos. Aunque esta situación, como el precio del gas ahora mismo en nuestro país, es tan solo pasajera. Nos dicen los expertos que no pueden afirmar con certeza lo que pasará durante los próximos meses, porque dependemos en gran parte de lo que pase con la guerra en Ucrania, pero que lo más probable es que los precios del gas vuelvan a subir pronto, tal y como nos explica el experto Mario Bernat.
Lo normal es que cuando venga un poquito de frío, una ola de frío en Europa, pues se ponga la gente un poco loca y vuelva a aumentar el precio por aquello de oferta y demanda. La tendencia yo no creo que siga, pero evidentemente mientras vengan temperaturas suaves y además haya borrascas con viento y lluvia, que eso hizo un poco esto, pues evidentemente bajará el consumo de gas y entonces los inventarios estarán siempre llenos, muy llenos, y no hará falta tanto gas. En cuanto se dé la vuelta a la cosa, pues habrá que comprar más gas y habrá mayor demanda y subirá el precio.
De todas formas, estamos hablando de los precios que estamos teniendo últimamente, sobre todo esta última semana, como si fueran buenos, o como si ahora mismo la luz estuviera barata. Pero claro, los expertos energéticos nos piden que no perdamos la perspectiva, porque aunque ahora el precio haya llegado a ser 8 veces menor que en el pasado mes de junio, la luz sigue por encima de los 80 megavatios hora. Es un precio bastante caro. Pero claro, ¿qué no está caro ahora mismo en nuestras vidas? Porque la inflación, ya lo sabes, sigue disparada, con ese último dato del IPC del mes de septiembre en el 8,9%. Todo lo que consumimos está más caro en general, pero donde más lo notamos, además de, sobre todo, la factura de la luz, es en la compra del supermercado. Y no solo porque encontramos los alimentos más caros, sino porque hay algunos productos que ya están empezando a escasear. Por ejemplo, la leche o el pollo. Aquí en COPE, en el fin de semana, han hablado con Francisco Fernández, director de Agrapol, la Asociación de Ganaderos Productores de Leche.
Uno, porque hay muchas menos vacas en producción, se han sacrificado muchas vacas por precios bajos de la leche que tenían antes, y luego también, bueno, pues por los costes de producción, de alimentación sobre todo, ha derivado en esa bajada de producción. Y como en España somos ya un país deficitario de por sí, que el 25% de los productos lácteos los tenemos que importar de fuera, pues todo eso entre la bajada de producción y que también en otros países ha bajado la producción y están trayendo, están importando bastante menos productos lácteos que antes, pues está empezando a provocar una escasez de algunos productos lácteos en los lineales.
El stock de leche está bajo mínimos, como escuchamos, y mucho de esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, que ha conllevado la falta de ciertos piensos para animales. Además, también lo contamos, lo hicimos aquí en un día especial. La sequía aquí en COPE agravada este año no ha favorecido este asunto. Todo esto ha hecho que el coste de producción de la leche haya aumentado un 60%. Eso en cuanto a los lácteos. Otro producto básico en la cesta de la compra, que no falta en la de casi ningún español, el pollo. En su precio, la principal razón de que suba su precio es el de la factura de la luz. Nos lo contaba Alexis Codesal, es criador de pollos para una integradora y tuvo que cerrar hace unos meses.
Entre la subida de la luz y la subida del gas, con una incapacidad material de renegociar nuestros contratos, nos arruinamos. Se incumple, por tanto, la ley de cadena alimentaria. En el caso de que no sigamos produciendo, nos vamos a arruinar, que es lo que está ocurriendo, y la carne vendrá de un tercer país donde las garantías sanitarias pues no son tan controlables como sería necesario, como sería deseable.
Escuchando esto, a lo mejor te preguntas qué alternativas alimentarias tenemos si no podemos acceder a estos dos productos. Bueno, pues lo hemos preguntado a Raquel Rueda, de Dailia Nutrición. Lo respondí aquí en los micrófonos de COPE.
Carnes similares a la de pollo, tenemos la de conejo y pavo, que tienen un contenido similar en proteínas. El aporte de calcio podemos hacerlo con otro tipo de alimentos, verduras de hoja verde, acelgas, brócoli, rúcula, frutos secos como las almendras, sésamo, legumbres, pescados y marisco.
Pues ahí tienes algunas ideas por si no se encuentran finalmente determinados productos o si el súper se ha quedado sin ellos. Son ya las 3 menos 10, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En los últimos años, el número de personas sin hogar en nuestro país ha crecido un 25% hasta los 28.500, una cifra que se queda escasa, o al menos así lo apuntan desde Cáritas, porque solo en 2021, dicen, atendieron a más de 37.000 sin techo. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística, cifras que hemos conocido esta semana, pero que Cáritas rebate, dice que es un 30% más que esas cifras que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística. Es una realidad que notan en la Asociación Renacer de La Coruña. Su vicepresidente, Javier Durán, nos contaba aquí en COPE que aunque la demanda de ayuda crece desde hace años, la pandemia ha supuesto un punto de inflexión. Cada día llegan unas 7 u 8 personas nuevas para solicitar un techo o algo de comer.
Primeros de año, el aumento de la afluencia de personas con problemas de eso, de dónde vivir, pues ha crecido muchísimo. Lo ves en familias que a lo mejor incluso pues antes son incluso de colaborar con la asociación y ahora pues son demandantes de ayuda porque se ven en una situación. Eso también se nota mucho. Pero claro, la demanda es tan grande que diariamente está llegando personas pidiendo dónde dormir y dónde vivir y no tenemos espacio.
Es una situación que se da a partes iguales entre españoles y extranjeros. La proporción cuentan, de hecho, es prácticamente la misma. Según el INE, la media de edad está en 42 años, la misma que tiene Aurel, un rumano que llegó a España hace 11. Comenzó trabajando en la obra en Asturias y luego fue a Galicia. Así pagaba su alquiler hasta que hace 5 años las cosas se pusieron difíciles para él. Aurel tuvo que recurrir a la Asociación Renacer para tener un techo bajo el que dormir. No solo le ofrecieron cama, también una familia y un trabajo. Se dedica a hacer chapuzas y a trabajar en la logística de los centros de ayuda en La Coruña. Él conoce bien la situación de los sin techo porque ha sido uno de ellos y explicaba aquí a COPE que la situación ha empeorado muchísimo.
El cambio radical que se ha notado cuando te das cuenta que se abren nuevas fichas para nuevos usuarios. Hay muchísima gente que incrementó la población aquí y muchos vienen sin recursos y no hay muchos sitios donde pueden ir para que consigan una cama, una comida, y aquí se ha notado muchísimo.
El apoyo de las ONG y lo que ganan pidiendo en la calle son las principales vías para salir adelante, aunque en muchos casos esa ayuda no supera los 300 euros. De hecho, hay más de 8.000 personas que aseguran que no tienen ninguna retribución. Por eso es tan vital el techo o la comida como un empleo. Nos lo contaba a COPE Hernán, un venezolano de 45 años que llegó a nuestro país hace 5 sin ingresos. Lo hizo junto a su madre y a su padrastro. Ahora vive en un piso de la Fundación Amanecer, pero afortunadamente, nos contaba, ya cuenta con un empleo.
Hubo que salir, soy mecánico.
El taller quebró, aparte del tema político y todo esto, pero no quería salir de mi país realmente. Estoy agradecido con España. De hecho, mi bisabuelo era vasco. Y nada, he encontrado gente maravillosa aquí. Trabajo acá en la asociación de chofer. En la oficina estoy por la tarde. Me ayudaron con el tema del trabajo y ayudo a mi madre. Ahora mamá no tiene, la iban a echar del piso y yo le pago todo prácticamente.
La pérdida de empleo se perfila como uno de los desencadenantes del sinhogarismo, pero esta situación es solo la punta de un iceberg que crece de forma imparable, porque casi 2 de cada 10 trabajadores en España son pobres. El desempleo y un bajo nivel educativo ya no son los únicos indicativos que definen si eres o no pobre. 1 de cada 3 personas en situación de pobreza tienen trabajo. ¿Y cuál es el problema entonces? Pues que no llegan, no pueden pagar piso, luz, agua y llenar cada mes la cesta de la compra. En los bancos de alimentos la situación es además límite ante la subida de precios. De hecho, en este momento son más de 13 millones de personas en España las que están en situación vulnerable. Los expertos ya advierten de que la cifra va a seguir en aumento en los próximos meses. Se busca primer ministro de Reino Unido. La carrera para suceder a Liz Truss, ya lo sabes, la primera ministra más fugaz de su historia, ya ha arrancado. Una carrera que, por cierto, va a durar poco, porque el lunes acaba el plazo para que los postulados al 10 de Downing Street presenten sus candidaturas. Para hacerlo tienen que conseguir el apoyo de al menos 100 de los diputados Tories. Por el momento, el único que ha logrado, ha sido uno de los favoritos, Rishi Sunak, que es el titular de economía, era el titular de economía durante la pandemia de coronavirus. Ahora bien, no es el único. Hay otra favorita, es Penny Mordaunt, la actual portavoz parlamentaria, que ha anunciado oficialmente su intención de presentarse a las primarias. Pero en esa carrera por conseguir los avales necesarios, llama la atención un nombre que vuelve a escena. Boris Johnson, el ex primer ministro, estaba de vacaciones en el Caribe, en la República Dominicana, y hoy mismo ha aterrizado en Londres buscando ser reelegido, así como lo escuchas. Y es que, como ha explicado aquí en COPE, la mañana del fin de semana, Emilio Sainz Francés, que es el director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia de Comillas, ahora mismo Johnson es el que más apoyos tiene.
Pero ahora mismo parece ser que en términos de apoyos declarados de diputados británicos, de diputados Tories británicos, sería el que tiene más opciones. El único año en el que el Reino Unido tuvo 3 primeros ministros, nos tenemos que ir al siglo XIX, fue 1886. Y uno de esos 3 primeros ministros repitió Lord Salisbury, que seguro que es uno de los ídolos, junto con el propio Winston Churchill, muy manoseado por Boris Johnson, del ex primer ministro.
Y es que Johnson, dice la prensa británica, tendría ya asegurados el aval más o menos de casi 50 diputados. Y es una posibilidad la de su vuelta apenas 2 meses después de que dimitiese por sus escándalos, que ya nadie descarta allí en Reino Unido.
Lo que ayer a mí me parecía prácticamente una broma pesada, hoy en día puede parecer una opción razonable. Boris Johnson está volviendo hacia Londres y sus perros de la guerra están empezando a agitar, no se puede decir que estén empezando a agitar las aguas del Partido Conservador, porque ahora mismo es una tempestad sin parangón en la historia parlamentaria británica, pero están empezando a agitar la causa de su amo, que parecía que había salido de la primera línea de la política para siempre. Parece que es una posibilidad que no podemos descartar.
Y es que los conservadores pretenden tener líder como tarde el próximo viernes, quieren acabar con este sainete y desde la oposición, claro, lo pretenden aprovechar. Los laboristas exigen ya elecciones anticipadas allí y ya hay varias encuestas que anticipan, que hablan de que si esas elecciones se llevaran a cabo tendrían una victoria absoluta. Ojo, de hasta 40 puntos de ventaja.
Llegaste sin avisar. Cómo llegan los mensajes en botella. Te llevaste por delante lo que estaba por venir. Qué tonta fui, qué ingenuidad.
Quedan ya muy pocas horas para poder escuchar este tema por primera vez en directo. Es Ana Torroja cantando Pasos de Gigante, el himno que ha compuesto para el concierto Cadena 100 por Ellas, que tendrá lugar esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Es la cita solidaria y musical más importante del año. Una cita ineludible que no te puedes perder. a las 10 de la noche, como te digo, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Pero si no has conseguido entradas, puedes seguirlo en Cadena 100 y también en su web en cadena100.es. Pues gracias, como siempre, por estar ahí. La radio sigue, gracias por escucharla. Ahora te quedas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.
Más luz que he imaginado. Me ha abrazado muy, muy fuerte por si llega el temporal. Porque aquí estoy y voy a estar.